partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM, Onda Media y, por supuesto, aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este viernes 4 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue abierto el debate entre el gobierno y las comunidades a cuenta de las restricciones sobre el ocio nocturno. Enseguida abordamos lo que les ha dicho hoy la ministra de Sanidad a los gobiernos autonómicos que no quieren cumplir lo aprobado en la interterritorial. Actualizaremos datos, situación de la pandemia, pero antes, como cada viernes desde hace unos cuantos meses, tenemos que contar una nueva vergüenza desde el gobierno. Te puedes imaginar que me refiero a los últimos acercamientos de presos de ETA que ha aprobado hoy el Ministerio del Interior. Lógicamente, a las víctimas les duelen todos y cada uno, pero los de esta semana son especialmente sangrantes. Y con perdón por lo de sangrantes. Te pongo un ejemplo. Soledad Iparraguirre Amboto. Estuvo en la dirección de la banda terrorista, miembro del Comando Araba. Francia la entregó hace un par de años por una docena de causas abiertas con la justicia española. Ojo, sigue teniendo causas en la Audiencia Nacional. Cumplía condena en Madrid 1, precisamente porque tiene todavía varios juicios pendientes. La premian acercando a Álava, a esta tibarraca, dicen que por motivos familiares. Para motivos familiares, los que tienen que ir a la tumba por su culpa. Bueno, junto a ella, enhorabuena, serán trasladados a cárceles próximas al País Vasco otros tres presos de ETA, entre los que se encuentran los asesinos de Tomás Caballero y de Ernest Lluch, Juan Baño.
Francisco Ruiz Arias Pachi es en Campos del Río, en Murcia, lo que se llama un quíe, un cabecilla dentro del módulo de primer grado, expulsado de ETA por no acatar el fin de la violencia. Su activismo ha llevado a ese sector duro de la izquierda berchale a amenazar en las calles con pintadas a partidos y políticos. En el País Vasco asesinó al concejal de UPN, Tomás Caballero. Será trasladado ahora a León. A la cárcel leonesa es también enviado Cruchaga Elezcano. Es el asesino del socialista Ernest Lluch, de varios concejales del PP, o quien intentó también matar al periodista Luis del Olmo. Sí, murió un policía local de Barcelona. Actualmente está en Almería, como Alberto Viedma, que es trasladado ahora a Salamanca. Lo que más duele a la Asociación de Víctimas, aún así, es el traslado desde Madrid de la que fuera dirigente Tarra Soledad Iparraguirre.
Lo más sangrante es que el traslado se produce a Vitoria, a una cárcel propia del País Vasco. Alertamos de que esta es la última línea roja que le quedaba a Interior por traspasar.
Recuerda la abogada Carmen Ladrón de Guevara que esta terrorista ha sido condenada en 4 causas y está pendiente aún de 6 juicios.
Mi amigo Carlos Urquijo me envió una nota de la Asociación Esteban de Garibay, donde dice que ya no quedan calificativos hacia este gobierno. Una traición más, otra indignidad, una nueva mentira. Y entonces yo me acuerdo de la imagen de hace unos días, en la inauguración de ese memorial por las víctimas en Vitoria, el rey, la reina, en esa recreación del Zulo de Ortega Lara, y Pedro Sánchez por allí haciéndose la foto. Y me lo imagino pensando por dentro, rite rite, que el viernes acercamos a Álava a Anboto, la jefa de ETA. Y el otro haciéndose la fotito allí con cara de compungido. ¡Qué indignidad! No tiene límites. Este primer viernes de junio nos deja un capítulo más de la bronca entre el gobierno y las comunidades autónomas por la gestión de la pandemia. Sanidad insiste a las autonomías rebeldes que hay que cumplir lo pactado sobre el ocio nocturno. Lo recordaba Carolina Darias esta mañana en Televisión Española.
No se trata de ninguna imposición del Ministerio. Antes, al contrario, es fruto del trabajo compartido de 11 comunidades autónomas que estaban a favor de estas medidas y que así lo manifestaron en el propio Consejo.
11. El problema está en que España son 17, Marceuta y Melilla, o sea que empate. Sabemos que hay gobiernos como el de Madrid que no van a aplicar las nuevas restricciones al ocio nocturno, a pesar de que Sanidad ha sacado a la Comunidad de Madrid de la situación de alto riesgo. Bueno, no está claro tampoco si el documento que aprobó la Interterritorial es de obligado cumplimiento, como dice el gobierno. Le han preguntado por ello en Mediodía COPE a Juan Luis Jarillo, profesor de Derecho Civil de la Universidad CEU San Pablo.
Yo creo que no son de obligado cumplimiento. No tenemos ni consenso ni tampoco claridad. Lo que se está diciendo a través de los tribunales es, hombre, puede haber un caso excepcional, pero fuera de ese caso excepcional tú no puedes limitar los derechos porque sí.
Nos enfrentamos a la última fase de la desescalada con la reapertura del ocio nocturno. Lo que pretendía Sanidad es que hubiera restricciones comunes hasta que el 70% de la población estuviera vacunada. Estamos más cerca del fin de este disparate, seguro, y hablaremos de ello en nuestro tema del día a partir de las 9, las 8 en Canarias. El doctor José María Martín Moreno, catedrático de Medicina Preventiva en Valencia, nos sitúa exactamente en el punto en el que estamos ahora mismo.
Cada vez estamos cronológicamente más lejos del principio de esta terrible pandemia y, lógicamente, estamos más cerca del final de la pandemia. Ahora, en el caso de España y Europa, estamos en una transición a la normalidad. Y si se hacen las cosas bien, esperamos alcanzar la cuasi-normalidad a final de año.
Ojalá. Solo Valencia mantiene el toque de queda. Baleares ha vivido su primera noche sin él desde hace meses y esto es a lo que se ha enfrentado la policía en una playa de Palma. Cientos de personas en la playa, sin guardar distancia, muchos sin mascarilla, botellones. Haremos un enésimo llamamiento a la responsabilidad. Hoy Sanidad ha notificado 5.000 nuevos contagios y un centenar de muertos. La incidencia apenas baja un punto a 117. Baleares, al igual que Canarias, estaba deseando que el Reino Unido les incluyera en la lista de destinos seguros, pero no ha sido así. Es un auténtico mazazo para el turismo que comprueba cómo Londres no abre la mano. España permite desde el 24 de mayo que entren turistas de hasta una decena de países seguros, sin ningún tipo de control, y entre ellos el Reino Unido. Bueno, hoy desde la Comisión Europea se ha pedido coherencia al gobierno, porque es norma comunitaria pedir PCR negativa cuando se viaja desde fuera de la Unión. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Por qué nos regañan ahora, Conce?
Bueno, ha alegado, como dices, falta de coherencia en la relajación de las restricciones. La Unión Europea, Ángel, está buscando desde hace semanas que todos los países apliquen las mismas medidas para los turistas y visitantes que llegan desde fuera del territorio comunitario. Entre estos lugares, también el Reino Unido. Por ejemplo, hace unos días decidieron que lo mejor sería exigir una PCR negativa antes de entrar. ¿Qué es lo que pasa? Que España, sin embargo, ha decidido de forma unilateral no exigir esta prueba, por ejemplo, a los ciudadanos británicos, algo que no ha gustado nada en Bruselas. Europa está empujando hacia una máxima coherencia, ha dicho un portavoz comunitario. Llamamos a los estados a aplicar las recomendaciones consensuadas. Por lo tanto, Bruselas apuesta por mantener estos test negativos para entrar en Europa, incluidos a los ciudadanos británicos. Se puede eximir, eso sí, de este requerimiento a los turistas que ya están vacunados.
Gracias, Conce.
Un abrazo, Ángel.
Por lo demás, se anunció hace unos días que Sánchez y Carlos Aragonés hablarían, el presidente de la Generalitat, lo han hecho esta misma mañana por teléfono. 40 minutos ha durado la conversación fluida y productiva, 40 minutos, entre el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat. Han quedado en verse en persona a lo largo de este mes de junio. Quizá sea en la Moncloa, para darle un nuevo impulso a esa mesa de negociación con la que quieren dar una solución a lo que Carmen Cabo llamó conflicto catalán. Sí, sí, conflicto. Están los indultos a los líderes del procés de por medio, contra los que sigue movilizándose la oposición. De hecho, el PP ha registrado una iniciativa hoy en el Congreso que se suma a su campaña de recogida de firmas. Vox lo hará también en los tribunales. Escuchamos a Cuca Gamarra, PP, y a Iván Espinosa de los Monteros, Vox.
Una concesión de indultos que no es la superación de fracturas, sino el pago de facturas por parte de Pedro Sánchez a los independentistas de los que depende para seguir estando en la Moncloa.
Vamos a recurrir a los tribunales, también dijimos que iríamos a la calle, nos hemos adherido inmediatamente a la convocatoria de Rosa Díez y su plataforma, otros partidos parece que finalmente también van a venir y nos alegramos mucho de que sigan la estela de Vox, aunque han tardado un poco.
Todo esto en medio de un run-run sobre una supuesta remodelación del gobierno que no se produciría en cualquier caso hasta después de los indultos y déjate después del verano. En Ceuta siguen sin poder dar una cifra oficial de la cantidad de personas que lograron acceder hace algo más de 15 días por el espigón del Tarajal andando o a nado. Se habló oficialmente de 8.000. Allí comprobamos claramente que ese dato se quedaba corto. Los centros habilitados para acoger menores son insuficientes, muchos han dado positivos por COVID y esto complica todo mucho más aún. La atención sanitaria llega hasta donde puede, como ocurre en otros centros en los que se presta ayuda a los migrantes. Son los CIE, cerrados en lo peor de la pandemia y reabiertos en plena segunda ola. Carmen Lavallén.
Se usan principalmente para internar a personas recién llegadas en situación irregular con acuerdo de devolución, pero finalmente solo el 28% de las devoluciones tienen como origen un centro de internamiento para extranjeros y en ellos las condiciones de vida y la atención sanitaria son lamentables, según denuncian desde el Servicio Jesuita a Migrantes, que persigue su cierre por injustos, ineficaces y caros. La prueba de que puede hacerse, aseguran, es que ya se vaciaron entre mayo y octubre de 2020 sin incidentes durante la primera ola de la pandemia. Mari Carmen de la Fuente es coordinadora.
Quedó demostrado que es posible vivir sin ellos. Si fue posible vivir sin CIE, si es posible vivir sin CIE, queremos vivir sin CIE.
Consideran una sinrazón política su reapertura durante la segunda ola y denuncian la apuesta del gobierno apoyada desde la Unión Europea de construir un nuevo CIE en Algeciras. La alternativa, insisten, es la puesta en marcha de dispositivos de acogida humanitaria en régimen abierto.
A esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Kate Winslet lleva años siendo una de las actrices mejor consideradas y más cotizadas del mundo. Y por si fuera poco, también es bellísima. Lo menciono porque ha dado una gran lección contra la tiranía del aspecto físico, contra la obsesión que tiene el mundo occidental moderno con los kilos y las arrugas. Al rodar una escena de sexo, el director le comentó que su barriga asomaba demasiado, pero que no se preocupara porque la eliminaría en la edición y también le alisarían la piel, a lo que ella se negó en rotundo. Y en la promoción de su última serie de televisión ha devuelto varias veces los carteles anunciadores por la misma razón, esta vez referida a su rostro. «Vamos, chicos», le dijo la actriz británica de 46 años al departamento de marketing, «sé exactamente cuántas arrugas tienen mis ojos. Ponedlas ahí de nuevo». Argumentaba además que el personaje que interpreta es el de una mujer que atraviesa momentos muy turbulentos y que intenta superar un trauma con un asesinato de fondo, de modo que las heridas psicológicas han de verse. Al fin y al cabo, en la vida real no hay Photoshop, ni puede retocarse el alma.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Andrea Peláez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, Andrea, estamos calentando ya, ¿no?
Estamos calentando. Quedan solo 17 minutos, un poquito menos de 17 minutos, para que arranque el primero de los dos ensayos de la selección española antes de que empiece la Eurocopa, que queda tan solo una semana. España-Portugal desde las 7:30 esta tarde en el Wanda Metropolitano con público. Alrededor de 12.000 personas estarán viviendo el partido en las gradas. La incógnita de la portería ya la hemos despejado. Unai Simón es el portero titular de Luis Enrique esta tarde y además debuta en la defensa Emerick Laporte. En el Real Madrid el fichaje del día es el preparador físico Antonio Pintus, que regresa al club. En tenis estamos pendientes de Roland Garros. Davidovich y Carreño ya están en octavos después de ganar esta tarde en tercera ronda. Está jugando ahora mismo Paula Badosa ante Bogan, primer set para la rumana, y en el segundo estamos perdiendo también 2-1. Y en baloncesto, playoff de la Liga ACB, a las 10 de la noche se juega el Valencia-Baskonia, también con espectadores. Volvemos a ver gente en los eventos deportivos, Ángel, 1.000 espectadores en la grada.
Pues mira, más que un símbolo. A ver qué pasa con el fútbol. Gracias, Andrea.
A ti.
Hasta ahora.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Vuelve al Corte Inglés lo que estabas esperando. Hoy y mañana, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
El televisor para ver el fútbol.
El frigorífico combi.
El móvil que tanto te gusta.
Todo por mucho menos.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Hoy y mañana, ahórrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
En el Corte Inglés e Hipercor.
En tienda, web y app.
has abierto la puerta sin que te abra yo, tío.
Así soy. Joder, cuando me pongo.
Bueno, digo que ya están rodando la quinta entrega de Indiana Jones. Ojo, que Harrison Ford va camino de cumplir 80 años. Tela, ¿eh? Está mejor que tú y tiene la misma edad. Bueno, lo que nos confirma dos cosas. Una, que está en forma, o eso dice, y otra, que en estos tiempos no hay manera de jubilarse. Para analizarlo, Jon Uriarte, que ya tenía edad de jubilado cuando reinaba Carolo.
Ahora sí. Ahora sí, he visto Lucy entrado, como le dije yo a Carolo cuando entré en su
hombre,
casa.
Hombre, sí, me acuerdo, en su casa, ¿no? En la cueva aquella.
Claro, en aquella época que... ¿Qué quieres que te diga cuando íbamos con pieles? Sí. Bueno, te digo una cosa. Visto lo de Harrison Ford, me veo entrando por esa puerta hasta que los dos estemos muy arrugados, ¿eh?
Más, dices.
Sí, más. Lo que no tengo tan claro es cómo sonará un Indiana Jones con tantos años.
Indiana Jones.
¡No se oye! ¡No se oye!
¡Cao! Si no le gritan mucho...
Ese no se oye, éramos tú y yo en el palco del teatro.
¡Claro! ¡No se oye! ¡No se oye!
Bueno... Porque hay ochentañeros muy en forma, se ha dicho de paso, pero Ford no sé cómo estará a fecha de hoy, porque claro, la última vez que le vi no estaba ya, no era el mismo Harrison.
Es que bueno, desde lo de la Guerra de las Galaxias ya es otro.
Desde que lo mataste tú.
Desde la leche que se pegó ahí arriba, ya es otro.
De todas formas, no deja de ser curioso que vivamos en un mundo donde quien no quiere dejar de trabajar lo jubilan, sí, y quien quiere jubilarse no le dejan.
Ah, amigo, el mundo al revés. Bueno, eso, que la fecha de jubilación para algunos... Está muy clarita, ¿eh?
Me gustaría que me dijerais a qué edad creéis que nos debemos jubilar y qué función deberían tener los jubilados en la sociedad, Javi.
Yo creo que, vamos a ver, jubilarse debía ser cuando uno quisiera. Cuando uno crea que ya no es válido para la sociedad, para tu trabajo no es competente, no interesa, decir, asumirlo de una manera honesta, sencilla, hacer un examen de conciencia y decir, señores, yo tengo ya 32 años...
Me encanta Javier Cansado.
Grandioso.
Yo ya tengo 32 años.
Oye, perdona, yo conozco a alguno de 30 que y alguna sí, de 30 y pocos que igual están para jubilarse. Yo también ahí lo dejo.
Ahí lo dejas. Y conocemos tú y yo gente que se ha jubilado con 50 tacos, ¿eh? O 50 y pocos. O sea,
sí,
que...
pero algunos encantados.
Encantados, sí, sí. Bueno, sí, tarde sí, me parece, ¿eh? Cuando ya has hecho lo que tenías que hacer, ¿para qué más? Bueno, nos quejamos en España de la edad de jubilación... Pero hay casos peores, ¿eh?
Sí, mira, si eres policía en Estados Unidos, no hay forma de jubilarse. Es decir, que te vas y te cae de repente, siempre ocurre lo mismo. Un caso complicadísimo.
Te retiras 6 días más y te habrás largado.
Permaneceremos juntos día y noche hasta que me retire.
¿Has visto alguna vez algo igual?
No.
¿Tú conoces a alguien que le quedan 6 días y se pone con un tema importante? Nunca. Mucho,
pero es que además un tema importante... Claro. Esa película da un miedo, tío.
Mal rollo. Joder, bueno, además siempre macho, cuando les quedo... Yo creo que el psicópata lo sabe y dice, le voy a hacer la puñeta al poli. Sí. Este no sí, se a ver, jubila.
Esto es como lo de los juzgados. ¿Qué día está de guardia?
Claro.
Y en función de eso, ¿matas o no matas?
Claro, claro. No es mala idea. Claro. Bueno, pero una cosa es jubilarse y otra no hacer nada, ¿eh? De hecho, cuando muchos jubilados son más activos, es precisamente cuando se jubilan, mientras que los que no nos hemos jubilado no lo somos.
¿Quieres leerlo bien, por favor?
No, porque ya total que
no. No, léelo bien. Es que te has liado.
De hecho, muchos jubilados son más activos que quienes no lo somos.
Exacto. ¿Ves qué diferencia? Bueno, es más, normalmente los jubilados aprovechan el tiempo al máximo, segundo a segundo.
Sí, porque no puede ser casualidad que todos los españoles se pasen la vida llegando media hora, 20 minutos tarde al trabajo, pero en cuanto se jubilan, son los primeros en levantarse y llegar al banco, al supermercado, a la farmacia. Lo hacen para chotearse de los que están ahí pringando. Los jubilados entran al banco a nada, a poner al día la libreta. Me pone al día la libreta y dice, pero Tomás, ¿vino usted ayer? Claro, ayer, y hoy es hoy. Que me la pongas al día.
Seguro tiene razón, ¿eh? Y bueno, y en los semáforos, los jubilados tienen mejor salida que un Fórmula 1 de estos de la tele. De 0 a 100 en 2 segundos.
¿Tú te imaginas apoyo en una valla de estas de las obras mirando así para abajo media mañana?
Yo en una valla no, pero sentado en una cafetería hasta que me echen la patada.
Perfectamente, ¿no? Perfectamente. En una terracita así, dale, oh, toma una, otra. Y luego, mira, cuando te echan, te cambias a la de al lado.
Oye, el abuelo de Araquistein solía tomarse un champán todos los días delante de su negocio, nuestro compañero ahora que está ahí. Siempre digo, eso es lo que quiero yo de viejo. Bueno, hay que hablar también de las condiciones de quien se jubila, ojito, me refiero a las económicas.
Sí, porque parece que te expriman a fondo toda la vida para darte luego unas migajas.
Vamos a ver cómo se fabrica un producto genuinamente español. El jubilado.
Se trata de coger a un chaval de 15 años y meterlo dentro de un horno, ¿no? Luego se le da el termostato a 65. Se le somete a una presión altísima de trabajo hasta que acaba prácticamente en lo más vivo y con jeringa se le extrae toda la cotización posible y se le somete a más madrugones que a un panadero.
Más o menos así.
Toda tu puta pasas. Vida.
Claro, pasas de becario a jubilado en 30 años de profesión.
Bueno, 30, 40 años, sí, por ahí.
Bueno, no, es lo que les espera a algunos.
Perdona, en 30 años no,
En menos, en más.
Perdona, y en 40 y tantos.
Bueno, yo ya llevo 37 currando.
Fíjate.
37,
cuidado. ¿A cuánta gente has engañado en tu vida,
No sabes bien.
Es impresionante.
Bueno, 37 cotizando, más 3 ilegal.
Sí, sí, no, no.
Porque tenía 15 años.
Y los que te quedan de ilegales.
Claro, mucho más. Bueno, lo que es una pena es que en el momento en que más sabes, te jubilen.
Bueno, eso es verdad. Porque el veterano de verdad sabe mucho, claro.
Cuando hablan de los jóvenes, le dicen a los jóvenes, la gente viejuna le dice a los jóvenes, ¡che, aprovecha ahora que luego! ¿Qué pasa luego? ¿Qué estáis, esperándome todos en una esquina para darme collejas? ¿Qué pasa? ¿Por qué decís esta mierda? Aprovecha que luego viene lo más... ¿Cómo que viene? ¿Qué? ¿Por qué?
Es que claro, mira la angustia. ¿Qué? Yo estoy en esa frase ya.
Mira, es muy de jubilado lo de los puntos suspensivos. ¿Tú has visto tus guiones?
Totalmente, todo puntos suspensivos.
¿Cuántos puntos? ¿Ves? Eso es muy... Eso, es que... me está en esa frase...
Que te he dicho que... Yo al pobre Israel Remuñana, nuestro compañero, que es mi minillo, sí, las secadas que le meto
Es el típico del caso de antes.
Sí, este es al que le digo yo siempre, ese becario toda la vida. Este es al que le digo yo... Cuando seas mayor, nunca. Y a veces me doy cuenta y digo, pobre chaval, las secadas que le meto.
No lo va a ser nunca.
No, nunca, no. De altura, desde luego, no. Se ha quedado ahí. Bueno, pero la pregunta es, le cabe el traje de comunión. Pero la pregunta es, ¿a qué edad deberíamos jubilarnos? Bueno, pues cuando tu cuerpo diga basta, ya no aguanto lo de antes.
Bueno, cosa que siendo joven nunca imaginas que va a llegar, pero sí. Al principio de la vida te crees que siempre podrás con todo.
Y se pega 3 días de fiesta, vuelve a su casa, se mete en la cocina, se sienta en una de esas sillas más rígidas que el ajuste económico, la Merkel, a echarse un picotazo, lo que son 20 minutos de siesta, ¿sí? Y llega el cabronazo, se despierta y dice, me voy a jugar a fútbol sala. Pero nosotros, que estoy viendo ya una persona ahí que no estudia historia, sino que la recuerda directamente. Tú ya puedes acostarte a las 6 de la tarde con orinal y pijama. Y levantarte al mediodía al día siguiente que te levantas diciendo, no he dormido bien, no he dormido bien.
Oye, no es ninguna broma, que llega una edad en la que, queridos niños, queridas niñas, os daréis cuenta de que levantarse por la mañana es todo un esfuerzo y sí. ni con grúa.
Hay dos momentos claves, cuando haces pis sentado y cuando te levantas o te sientas y haces... Eso es muy jodido. Mira, yo me acuerdo una vez, hace muchos años, un programa de Iñaki Gabilondo en la cadena SER, que dio paso a los oyentes diciendo, ¿qué le duele hoy? Te llamaba a la gente para contar. Claro. Y a todo el mundo.
De hecho, que llame a alguien a quien no le duela nada.
No,
y nadie llamó.
No llama a nadie.
No llama a nadie. A partir de cierta edad de lo que hay. Bueno, el caso es que Indiana Jones no se jubila y rueda ya la quinta película.
Sí, espera que no haya más y tú y yo estemos aquí todavía.
Pues te digo una cosa, Espósito. Dime. Antonio Mora, fuera música, por favor, porque te imagino a ti en COPE conmigo. Pero con otra sintonía.
A ver. Son las 10, las 11 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida. Que he hecho las 10, las 11 en Canarias. Estoy abriendo esto a toda marcha, que me ha pillado el toro y me he equivocado. La rumba del jubilador. Ahí estamos.
Esta sería la sintonía.
No, alegre es,
Claro.
Sí. Oye, por
te
cierto.
Digo una cosa, la hora la ibas a seguir diciendo mal.
Sí, no, eso da lo mismo. Y a lo mejor incluso ya de mayor acierto. Tendré poco más que hacer. Digo que, oye, ha llamado Israel Remuñán.
Sí, ¿no? Algo de mi madre o algo, ¿no?
No, de ti. De ti. Sí.
De mí.
Y con una etiqueta de estas que se ponen en los documentos de WhatsApp, no la puedo leer, pero te dedico una canción, escucha.
Sí. Rata inmunda.
Ah, mira.
Animal rastrero. Escoria de la vida. Adefesio mal hecho.
Qué bonito. Es que es poesía pura.
infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho.
De Israel Remuñán, con cariño, para John Uriarte.
Desecho de la vida, te odio y te desprecio.
Ahora viene lo bueno, mira, 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 mira.
Rata de dos patas. Te estoy hablando a ti,
Uriarte.
Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito.
Gracias, John.
Hasta luego.
Adiós, majo.
Bueno, adiós.
Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Sabes que me he cambiado la foto que tengo en el móvil, no?
¿La de fondo de pantalla?
Sí.
¿Te ha llegado una mejor, acaso?
Sí.
¿Antes quién tenías? A tu mujer, a Pilar, ¿no?
Sí, a los niños, o a Marta, sí.
Ahí lo ¿Y dejo. Ahora qué tienes? ¿No lo vas a contar?
No. No, porque es para meterme en la cárcel, ahí lo dejo. Digo, y a ti también te iban a meter en la cárcel.
Sí.
Nos damos una vuelta por las redes sociales. Estáis hablando de un nuevo acercamiento de etarras a prisiones del País Vasco, Nekane.
Y pregunta Andrea, ¿qué gana el gobierno con todo esto? ¿Mantener el apoyo de Bildu en el Congreso mientras firman los acercamientos, van al memorial de las víctimas del terrorismo en Vitoria? También nos dice Luis, ¿qué piensan las familias al ver los privilegios que tienen los asesinos? Tienen que sentir una impotencia increíble. Y también sobre este asunto nos dice Martín, hay que dialogar y entenderse, pero con miembros de una banda terrorista y cuando todavía hay crímenes sin resolver, no. Y también más asuntos que comentáis en las redes, en este caso sobre el cierre de la investigación por el Delphi Gate. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Puede ser un contraproducente, porque pasada la época gloriosa del señor Sánchez, pues pienso yo que los gobiernos venideros puedan pedir responsabilidades, porque no se pueden marchar de rositas. Habrá alguna ley que diga que tienen que rendir responsabilidades políticas.
Y también nos estamos leyendo en Twitter en @expositocope y en Instagram en exposito-cope. Estáis comentando los oyentes el videoblog de hoy en el que explicas que España no ha pedido a Europa ayudas directas para el turismo. Nos dice Manuel, no pidieron ayudas para Filomena, no piden ahora para el turismo. ¿Qué problema tiene el gobierno? También pregunta Pedro, ¿cómo piensan subvencionar todas las ayudas que no van a llegar? ¿Van a seguir subiéndonos los impuestos para ello?
Sí. Ya está, respondido. Esta noche nos preguntamos en qué punto estamos de la pandemia. Vamos a tratar de responder algunas cuestiones. ¿Cuándo va a llegar la inmunidad de grupo? ¿Cuándo podremos dejar de utilizar mascarillas? Pero preguntaremos a expertos de verdad a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nekane.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y también nos leemos en Instagram en exposito-cope.
Oye, que digo que nos vamos para acá, ¿no?
Sí, el domingo.
Sí,
¿ya estás con la maleta preparada o qué?
Yo siempre la tengo preparada, ya lo sabes. Bien. El lunes hacemos el programa, bueno, tengo una agenda yo en Cádiz que lo flipas. El lunes hacemos el programa en el puerto de Santa María, nos vamos a Puerto Sherry. Sí, sí, ya verás, más a gusto que en brazos vamos a estar. ¡Viva Kai! ¡Viva Kai! ¡Adiós! Me canso.
¡Adiós!
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
El que ríe ahorrándose el IVA, ríe mejor. Hasta el 7 de junio en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este viernes, en el que hemos superado la cifra de 10 millones de personas inmunizadas contra el COVID en España. Más del 40% de la población ha recibido al menos ya una dosis. Detalles, Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. De esta forma, España cumple con su tercer objetivo de vacunación, la de tener en la primera semana de julio a más de 10 millones de personas con la pauta completa. La siguiente meta volante la tenemos dentro de 2 semanas, tendremos que alcanzar los 15 millones y podemos ser optimistas porque hay más de 4 millones de dosis sin administrar. Nunca ha habido tantas vacunas en reserva. En cuanto a la curva de contagios, sigue descendiendo. La incidencia en los últimos 14 días baja un punto hasta los 117 casos por cada 100.000 habitantes y también mejora la situación en los hospitales. La nota negativa es que en las últimas horas han muerto 97 personas, el dato más alto de las últimas 3 semanas. Y ojo, no hay que bajar la guardia porque la incidencia en los últimos 7 días aumenta ligeramente. No quiere decir que vayamos a experimentar una subida generalizada, pero sí que nos invita a ser más responsables que nunca.
¿Qué te pasa, Álvaro? Álvaro. Álvaro, tronco.
Hola, hola.
Digo, ¿qué te pasa?
Es que me he quedado afónico.
Ya, sí. ¿Te has quitado ya la mascarilla?
He venido... No, la tengo puesta todavía. Pues ¿sabes? Quítala, respetando las medidas siempre, Ángel.
Sí, sí. Entonces, tranquilamente. Pues para respetar medidas, procura llegar antes, ¿vale?
Vale, lo intento. Venga,
adiós. Adiós, aquí estoy.
Sanidad insiste en que las nuevas medidas del ocio nocturno son obligatorias. De momento no se han publicado en el BOE, por lo que todavía no han entrado en vigor. Sin embargo, varios presidentes autonómicos siguen manteniendo su rechazo frontal a las restricciones. Por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo desde Galicia o el murciano Fernando López Miras.
Esto es lo contrario de cogobernanza. Esto es imposición unilateral del gobierno central. Me parece que ese tipo de amenazas son impropias en un Estado descentralizado.
Realmente es que es una orden ciertamente sorprendente, no tiene ningún tipo de coherencia. Nosotros lo que apelamos es a una reflexión, a que recapacite y a que, por supuesto, rectifique el Ministerio de Sanidad.
Mientras tanto, en las últimas horas se está hablando de posibles cambios en el gobierno de Sánchez. ¿Cuán largo me lo fiáis? Desde Moncloa intentan quitarle hierro al asunto. ¿Qué sabemos de esa posible crisis? Ricardo Rodríguez.
La necesidad de soltar lastre se impone en la mente de Pedro Sánchez para coger impulso y encarar la segunda parte de la legislatura. En la cuerda floja vienen destacándose, entre otros, los titulares de Interior, Fernando Grande Marlaska, o de Exteriores, Arancha González Laya, señalados como pesos muertos para el PSOE, en el que ni siquiera militan. Pedro Duque aparece como un responsable prescindible, más aún si las carteras de ciencia y de universidades acaban fundiéndose de nuevo en una sola. En el aire está también una chicharrada Isabel Celaá al frente de Educación. Otro posible abandono es el de José Luis Escrivá, definido en la Moncloa como un quebradero de cabeza. Los cambios de afectar a la facción de Unidas Podemos mantienen en la pista de salida al arrinconado Alberto Garzón, cuyas relaciones con Yolanda Díaz son tildadas de mejorables. La futura reestructuración gubernamental será antesala, a su vez, de una remodelación a fondo de la ejecutiva del PSOE en el 40 Congreso Federal a celebrar a mediados de octubre.
Y estos días se están reabriendo numerosos albergues del Camino de Santiago. Se espera que el número de reservas se dispare ya este verano. Hoy en COPE hemos hablado con algunos de los que ya han iniciado el camino. Rubén Prieto.
Ganas y energías renovadas. La afluencia de nuevos y antiguos peregrinos se está haciendo notar por las calles de Santiago, aunque poco a poco. Muchos de ellos no concebían la idea de quedarse sin hacer su camino en el Año Santo.
Si no, rompería, por decir algo, una cadena, ¿no? Y además porque chacobeo y me gustaría, pues, como los otros 5 o 6 chacobeos anteriores, poder hacer algún camino. Si no hiciera ninguno este año, pues la verdad me encontraría, pues, como que me falta algo.
El que habla se indica que recorrerá el camino de nuevo tras casi 30 años de tradición. En otros casos, el Camino de Santiago es una opción más atractiva de vacaciones para prevenir un posible contagio. Nos lo cuenta Lidia Rodríguez, que lo hará en el mes de agosto.
Hemos elegido este viaje porque pensamos que es un sitio en el que, aunque haya gente haciéndolo, puedes mantener las medidas, guardar la distancia de seguridad y nada, que es año jacobeo, que eso no lo sabíamos, pero es un plus.
Volveremos a ver las mochilas y bastones con una mayor frecuencia, aunque habrá que esperar a 2022 para recuperar una completa normalidad.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta Colombia. El gobierno colombiano, junto al Comité Nacional del Paro, continúan en negociaciones para poder cumplir las reivindicaciones de los manifestantes y que se calme el ambiente. Bogotá, Héctor Estepa, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Los debates continúan hoy después de que ambas partes no lograsen llegar a un acuerdo el pasado miércoles. Tanto el gobierno como los huelguistas están anclados en sus líneas rojas. El Comité Nacional de Paro reclama garantías para la protesta pacífica después de denunciar violencia policial y el presidente Iván Duque pide el fin de los bloqueos de carretera. Escuchamos al líder colombiano.
Los bloqueos no son un tema de negociación, no son un tema de trueque, ni mucho menos de transacción. Tienen que ser rechazados por todos. No son protesta pacífica. Los bloqueos son una agresión a los derechos de toda una nación. Buscan desabastecer, afectar al aparato productivo, generan pérdidas de empleos, pérdidas de capital.
El Comité de Paro ha pedido el levantamiento de los bloqueos, pero muchos de los jóvenes que se manifiestan en las calles y también los indígenas desconocen la legitimidad de ese grupo, formado por sindicalistas de larga trayectoria. Los huelguistas han anunciado una jornada de protesta masiva, llamando a una toma de Bogotá para el próximo miércoles.
De vuelta a Europa, nos paramos en Francia, donde hoy hemos conocido que la empresa de telefonía Orange ha comenzado una investigación interna tras el fallo que dejó inutilizados los teléfonos de emergencias. París, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Y además de esa investigación interna, el gobierno acaba de anunciar que lanzan una auditoría para controlar la seguridad de la red y servicios de Orange después de ese fallo a nivel nacional de los números de urgencia, un accidente que ha forzado a la gente a llamar numerosas veces sin éxito y, lo que es más grave, según el primer ministro Jean Castex, podría haber causado la muerte de 4 personas bajo reserva de lo que digan ahora las investigaciones abiertas. Investigaciones administrativas y judiciales. En Vendée, un niño de 2 años falleció después de que su madre intentara sin éxito llamar durante una hora a los bomberos y al SAMU, y cuando por fin lo consiguió, los servicios de reanimación llegaron a casa, constataron la muerte del niño. En Van, un hombre de 63 años sufrió un infarto y su mujer, que tampoco pudo contactar con los servicios de socorro, le llevó al hospital donde falleció, y un caso similar han vivido otros 2 hombres en Bourgogne y La Reunión.
Y terminamos en Reino Unido, donde hoy el regulador británico ha aprobado la vacuna de Pfizer para niños de 12 a 15 años. Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
O sea, se ha aprobado desde el punto de vista administrativo. ¿Cuándo se empieza a poner?
Se ha aprobado más bien desde el punto de vista de la seguridad. Eso es ahora lo que falta por decidir, el cuándo. Tiene que reunirse el comité de vacunas, ponerle la fecha y además decidir a qué niños y a qué edades se le pone, si es que se hace, porque al final la última palabra la tiene el gobierno. Pero el ministro de Sanidad, Matt Hancock, ya ha afirmado que vacunas hay, o sea, suministros suficientes de Pfizer tenemos en el Reino Unido, si eso es lo que al final recomiendan los expertos. Y es que vacunar a menores de entre 12 y 15 años supondría un enorme salto adelante, porque hoy el Reino Unido está en la cuerda floja cuando parecía estar llegando al final. Por las vacunaciones, porque se está pidiendo cita para los de 20 y tantos, pero la variante india se expande a toda velocidad y ahora mismo solo se frena con la pauta completa. Los que tienen una vacuna son precisamente los falsos inmunes que están distribuyéndola por todas partes.
Caramba. Oye, precisamente, hoy Neil Ferguson, experto del Imperial College de London, ha afirmado que la variante india puede ser un 60% más contagiosa que aquella variante británica, ¿no?
Sí, eso es justo. Responde a la pregunta anterior. Se nota un incremento descontrolado de los contagios, pero hasta ahora no había datos reales. Y la mejor estimación, ha explicado este experto del Imperial College, es que estamos en un 60% más velocidad de contagio. No se sabe. Y lo que sí está confirmado es que la mayoría de los hospitalizados en el Reino Unido, a causa de la variante Delta, la de la India, no están vacunados. Así que nuevas incertidumbres aquí en las islas y, como comentábamos ayer, que no puedan ir los británicos de momento de vacaciones a España, a lo mejor a la larga es un renglón torcido de esos.
Bueno, estaremos atentos. Gracias, Palo.
A ti, un abrazo.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
es viernes, como cada viernes toca escuchar buena música con los tiempos modernos de Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, el Duque Blanco, David Bowie, arrancamos bien.
Qué buen comienzo es siempre con David Bowie.
¿Por qué abrimos con Bowie los tiempos modernos, Montes?
Porque Bowie, junto a los Beatles, los Rolling Stones, Elvis Presley, Madonna, Janis Joplin y muchos más, van a estar representados el próximo sábado 19 de junio en uno de los eventos del año. Ídolos Rock en Familia. Se trata de un concierto para toda la familia en el que se contará la historia de los grandes de la música de la mano de sus canciones. El evento se realizará en el Palacio de Vista Alegre con todas las medidas y protocolos de seguridad anti-COVID.
Oye, Belén, antes, ¿me ibas a decir algo?
Sí, justo. Te iba a decir que no sé cuánto durará el evento, porque estos que te he nombrado sí. Tienen mucha, mucha historia, ¿eh?
Sí, sí, pero muchos años.
También.
Suele ir de la mano. Digo que antes de los estrenos de la semana tienes un anuncio que hacernos.
Sí, hoy estrenamos en exclusiva Despertaré de Fernando Vacas y Estrella Morente.
Vida, cuando es una y ya no quedan más palabras. Cielo, cuando es el mismo cielo para todo. Duda. Las que quedan cuando se termina el día. Verso, esos que yo recitaba en el adiós. Sueño, los que siempre están bajo la almohada. Rosa.
¿Cómo canta esta señora, por Dios? Oye, cuéntame más de este estreno en exclusiva, ¿por qué?
A partir del próximo viernes 11 de junio estará disponible Despertaré, una canción de Fernando Vacas y Estrella Morente. Forma parte de la banda sonora de La vida era eso, que se presenta en el Festival de Málaga este año. Y, por supuesto, es todo un honor que suene hoy en exclusiva Ángel en los tiempos modernos de La Linterna.
Como nunca yo recordé despertar para ver cómo el sol salió otra vez. Sale otra vez y otra vez, otra vez, otra vez.
Vaya familia de artistas, ¿eh?
Ya ves, que hay apellidos ilustres, pero vamos. ¿Con qué seguimos?
Pues vamos con la nueva temporada de los conciertos de Son Estrella Galicia.
Oye, qué bien y qué de manera más inteligente grandes marcas se han subido a esto de la música, ¿eh?
Desde luego que sí, y es una ayuda, porque al final ¿sí? Todo suma. Pues mira, te voy a contar, Ángel, que alrededor de 30 conciertos son los que vamos a poder disfrutar en la nueva temporada del ciclo de conciertos Son Estrella Galicia, que se celebrarán por diferentes ciudades de toda España a lo largo de los próximos meses. Grandes nombres nacionales e internacionales de la talla de Demian Jurado, Fantastic Negrito, Black Lips, Biznaga o The Sadies, entre muchos otros.
¿Has dicho Fantastic Negrito?
Sí. Es genial, ¿eh? Te iba a decir que es fantástico, pero no, es que es genial.
Ponmelo otro día, ponmelo otro día.
Venga, va.
Igual, sinceramente, dime.
Igual está por ahí Antonio jugando, a ver si da tiempo.
Fantastic Negrito. Digo que yo me pierdo con tantos nombres, pero seguro que tienen su gracia, seguro.
A ver qué te parecen.
A ver.
Vaya rollazo, ¿eh?
Qué pedazo de personalidad.
Sí.
Fantastic Negrito, qué grande. Oye, Montes, estrenos de la semana.
Vamos primero a escuchar a Embusteros con su nuevo disco, Babel.
Oye, cuéntame más sobre estos chicos.
Mira, Embusteros se trata de una banda que llega desde Córdoba y que acaba de presentar su nuevo trabajo, Babel, un disco que se aleja de la electrónica que les caracterizaba, dando paso a melodías y medios tiempos. En este tercer trabajo de la banda les podemos escuchar junto a Ainhoa Buitrago, incluso una de las voces más especiales que tenemos en nuestro país.
Oye, a ver, tú que has estudiado música, ¿eso de los medios tiempos qué es?
Pues eso, que va como a ralentí, que sí, que no.
Ven, pero quítate el disfraz, que debajo de la piel no haya nada que ocultar. Voy a mojar tu timidez. ¿Más estrenos?
A ver qué te parece lo nuevo de, te va a gustar el nombre ya del grupo, Detergente Líquido.
Pues mira, ahora que seguro que nos está escuchando Carmen Calvo, yo para lavavajillas uso detergente líquido, para la lavadora ya no, lo compro en pastillas.
Muy bien, Ángel.
Sí.
Pero imagino que pondrás la lavadora en la hora más baja, ¿no? Porque claro.
Pues mira, ahora fuera de coña, está el cesto a tope y voy a esperar a mañana, que es fin de semana, te lo juro.
Ah, pero es más, pero el fin de semana es más barato. Incluso,
el fin de semana es como si fuera hora Valle, sí, hora de las baratas.
Pues gracias por decirlo, porque hoy he puesto el horno y estoy agobiada.
No me extraña. Pero claro, cualquiera hace la pizza el domingo y se la come el miércoles.
No, escuchas, que igual me voy a uno de estos bares que hay aquí en la Puerta de Alcalá, que son tan guay, tan chic, pues igual sí, me sale más barato.
Pues seguramente. Oye, estos se llaman así, detergente líquido.
Detergente líquido, de verdad. Y tienen hasta una canción en japonés, que esa te la pondré otro día.
Vale.
Lo que presentan hoy es Corre Koseki, el primer adelanto de su próximo LP, Con tu mancia en primavera, y con el que se han querido desfogar a base de guitarras potentes tras todo este año de parón. Por cierto, si no te los quieres perder, Ángel, el próximo sábado 12 de junio estarán actuando en el Café La Palma de Madrid.
Oye, ya que hablamos de conciertos, este finde, ¿dónde me llevas?
Pues antes de que te vayas a Cádiz, que no me llevas esta vez, no. Tengo una espina ahí clavada en el corazón.
¿Te quejarás de la última?
No, para nada, pero vale, que me encanta Cádiz y,
no me extraña.
Y el Timón de Roche más. Claro. Bueno, pues si te das prisa, Ángel, y apagas antes la linterna, llegas a ver hoy a Eva McBell.
Llévame contigo, aunque yo no toque fondo. Luego bañaré mis heridas en el agua del río. Llévame contigo, aunque yo no toque fondo.
La artista aragonesa Eva McBell actuará a Ángel esta noche a eso de las 9 en la Sala Siroco de Madrid y lo hará presentando su primer trabajo de estudio, Some Kind of Portrait.
Que fue el brillo de la luz quien me hizo creer que podía alcanzar, que podía alcanzarte.
De una joven promesa, Emma McBell, vamos a otra joven promesa.
Bueno, joven y consolidada.
Sí, total.
José Luis Perales.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá?
Mira que me cae bien este tío.
A mí me encanta.
Me parece fantástico. Y hace unas letras.
Claro, pero ¡buah! Es que me parece que de una historia que puedes leer en un libro o un cuento, haga una canción tan bonita.
Preciosa, sí. Bueno, y la cantidad de letras de artistas consagrados y canciones históricas que las ha escrito él, ¿eh?
Pero es muy visual lo que canta.
Sí, sí.
Y se marchó.
Oye, el gran Perales está de despedida.
Tuvo que cancelar su gira de despedida, Ángel, pero ya está de vuelta sobre los escenarios, aunque con cambio en las fechas, claro. Esa despedida se ha tenido que alargar en el tiempo y comenzará a partir del 28 de julio en el Festival Starlight de Marbella y terminará en el Wizzing Center, antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, con una doble fecha, los días 21 y 22 de diciembre de este año.
Y en el cielo descubrió gaviotas.
Oye, primero, para entonces hablaremos, pero hay que hablar con él largo y tendido cuando se acerque esa fecha.
Antes de que se vaya definitivamente, desde luego que tiene una entrevista muy interesante.
Que no me creo que se vaya definitivamente, pero eso ya se lo diremos.
Eso es.
Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, na, na.
Oye, Belén, hay un musical que merece la pena por muchos motivos y que no debemos perdernos.
Y que además lo vamos a poder incluso seguir desde casa, el Skate Hero.
Quiero que tú sepas vivir en libertad. Nadie que me diga va a poderme parar. Somos una tribu que siempre quiere más, más y más. Y si vienes acá, quiero que tú sepas vivir en libertad. Nadie que me diga va a poderme parar. Somos una tribu que siempre quiere más, más y más. Y estamos divina, normal.
Te voy a contar, Ángel, que el Skate Hero es un musical inspirado en la historia de Ignacio Echeverría, el joven que entregó su vida por salvar a una joven en Londres en un atentado yihadista. Mañana, sábado 5 de junio, en el auditorio Joaquín Rodrigo de las Rozas, se le rendirá homenaje en forma de musical, que también se podrá seguir mañana desde cualquier rincón del mundo en streaming.
Recordemos, junto al puente de Londres, el tío presencia como unos comandos, se pone a cuchillar a la gente, y el tío con el monopatín, con el skate, se lía a palos con uno hasta que llega otro terrorista por detrás, lo apuñala y lo mata. Joder, es impresionante la historia, ¿eh?
Hace 4 años ya.
Sí. Más conciertos, Montes.
Uno muy especial, el de Miguel Ríos.
La pandemia confinó a la humanidad. Las costuras del sistema muestran su fragilidad. Pues la catástrofe es su ensayo general. Mes de abril creció el desasosiego.
Es que aunque no supieras ni quién toca ni cómo se llama, es exactamente igual que el Vuelvo a Granada, el tío, ¿eh?
Sabes quién es perfectamente, ¿sí? Es que tiene un tono de voz maravilloso. Un auténtico artista, Ángel Miguel Ríos, que el próximo lunes 7 de junio cumple la edad de Jon Uriarte, 77
no,
años.
No, Jon Uriarte...
¿Tiene más?
Sí, 177.
Ah, vale, bueno, pues me he liado, ahí le falta un siglo. Sí. Para celebrarlo, ofrecerá un concierto en streaming desde su web oficial, será junto a su banda de Black Betty Trio, con la que acaba de publicar su nuevo trabajo de estudio, Un Largo Tiempo.
Del planeta, esta estirpe de Caín, ciega la
tierra. ¿Tienes por ahí algún tamborcito, no?
Sí.
Ah, vale.
Sí, literal.
Ya te veo ya.
El tamborcito es el rotu sobre la mesa de madera.
Ah, muy bien.
¿Con qué te despides, Belén?
Celebrando que un día como hoy, hace 37 años, Bruce Springsteen publicaba Born in the USA.
Cuando has empezado a leer, digo, ¿qué tal día como hoy hace 77 años nacía? Y yo, ¿qué? No, bueno, vale.
Pero esta canción es nueva, ¿eh? Casi no ha sonado.
Sí. Para todo el que quiera más música, todos los viernes en cope.es, el podcast completo, Tiempos Modernos, con Belén Montes. Gracias, Belén.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.